Bueno, y se nos viene el fútbol. Por ejemplo, han salido una cantidad de libros ya dedicados a la selección uruguaya de fútbol, la historia, los jugadores. Y bueno, y el cine no podía estar ajeno. Y si hay una dupla que ha sido especialista en analizar y recorrer la historia del fútbol celeste, ha sido la dupla de Sebastián Bernardic y Andrés Varela, que bueno, que ahora estrenan Sangre de Campeones. Se estrena este jueves y, según nos enteramos, hay imágenes inéditas del 24, del 28, así, y bueno, y del 30. Y mucho más. Pero creo que lo del 24 o del 28 hay ahí unas frutillas de la torta, me han comentado, realmente interesantes. ¿Cómo les va, muchachos?
Bien, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, ustedes tienen los antecedentes de Mundialito y de Maracaná.
Sí, de hecho esta película viene a ser un poco lo que cierra la trilogía.
Claro.
Arrancamos allá con Mundialito, descubriendo Maracaná y preguntándonos cómo es posible que en nuestro país no haya una película sobre Maracaná. Uh-huh. En otros países, de repente, si estuviéramos en una industria como en Estados Unidos, ni que hablar, ¿no? Tendríamos 50 películas, sí, claro, de cada cosa de esto, ¿no? Y ahí descubrimos Maracaná. Y cuando nos metimos en Maracaná empezamos a entender que también Obdulio Varela, por ejemplo, la referencia que tenía él era Nasazzi, que era del 30, y para nosotros era un desconocido. Y ahí comprendimos que nuestra identidad estaba fundada en una coalición colectiva de esa sociedad que se da en los años 20, gracias a las victorias de hazañosas de estas selecciones, ¿no?
A mí, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una confesión que la gente ya la sabe, ¿no? El fútbol no me interesa para nada. Es un rubro que a mí no me conmueve. Absolutamente nada. Sí me interesa mirarlo desde el punto de vista sociológico. Y lo que más me interesa del trabajo de ustedes, que me parece fantástico, es el trabajo de la memoria. Porque esa confusión de que no sabes ni quién, ni por qué la importancia del fútbol en el Uruguay, el no reconocimiento a algunos de los héroes futbolísticos que hicieron y abrieron al Uruguay al mundo y que lo hicieron conocido, el trabajo de qué es lo que pasó en el 24, en el 28, en el 30, por qué el estadio se llama Estadio Centenario, por qué todo ese tipo de cosas, me parece fantástico, desde el punto de vista del estudio sociológico, no desde el punto futbolero, porque...
Claro.
Lo único que tengo de futbolero es que soy hincha de Nacional.
Y por razones familiares.
Y por razones familiares, porque seguro, mi padre, fundador del Círculo de Cronistas Deportivos y, y periodista deportivo, era nacionalófico y ahí.
Claro, por eso. No es porque de chico haya...
No, nada.
Por eso.
Me llevaba al estadio y yo miraba para donde estaba el reloj en vez de mirar para cómo jugaban.
Mi hijo hace lo mismo.
Es un poco el enfoque justamente que nosotros le damos a estas historias. De hecho, a veces recibimos críticas de, sobre todo, de quien está yendo a buscar fútbol.
Exacto.
En nuestras películas no
es eso.
Claro, va
es,
por otro es, lado.
Pero va por es, otro
exactamente.
Lado.
Yo hoy hacía una comparación con alguien que me decía, ah, sí, a mí no me gusta el fútbol, pero me encantó Maracaná, me encantó Mundialito, que es una frase que un comentario que nos llega mucho. Y claro, a mí me gusta mucho el cine americano, por ejemplo. Una pelea de boxeo, creo que nunca fui en mi vida. Sin embargo, Toro Salvaje me parece una de las mejores películas de Scorsese. Y bueno, ese es el enfoque que nosotros le damos. Le damos justamente mucha importancia a los personajes y mucha importancia, en estos casos de estas tres películas, a lo que sucedió con la sociedad uruguaya con respecto a la selección.
Bueno, por ejemplo, el caso más cercano que tenemos, y seguramente muchos se van a acordar, es lo de Mundialito. Obviamente, las circunstancias en las cuales se dio el Mundialito del 80, en el medio de la dictadura, con todo lo que gestionó la dictadura para lograr ese Mundialito, en fin, una cantidad de cosas, eso demuestra que va mucho más allá de lo que pasa dentro de una cancha de fútbol.
Sí, pero lo mismo hizo la dictadura argentina.
Por eso digo.
Exacto.
Por eso digo.
Sí, exacto.
Por eso, yo estoy seguro, convencido, que Mundialito les hizo ver a mucha gente que no tenía la menor idea de lo que había sido el, claro, Mundialito, ¿no?
Claro.
Y después lo que significó el 50 para el fútbol uruguayo y para el Uruguay como tal. Uh-huh. El otro día hablábamos con... Estuvo aquí Facundo Ponce de León hablando, uh-huh, del origen. Y bueno, lo que significó Maracaná para el Uruguay, casi como una mochila cultural,
sí,
no solo futbolística, todavía está presente.
Sí, absolutamente.
Es una dificultad
hay que
tenemos.
Después la
claro, y es una dificultad que tenemos con la visión histórica, ¿no? Con la lectura que hacemos de la historia. Porque cuando vemos con los ojos de la actualidad del pasado, también esa lectura nos puede llevar a comportamientos y actitudes mal entendidas, ¿no? Porque justamente creo que eso es lo positivo también de analizar este tipo de eventos en su tamaño y en el lugar donde sucedieron y la cabeza que había en ese momento.
Exacto,
no
podés.
A mí lo que me,
no podés falsear la perspectiva histórica. Si hoy lo analizás como pensamos, siempre vas a estar equivocado.
A mí lo que me llamó la atención y me pareció muy interesante de las dos películas anteriores es todo lo que no sabíamos, más de Mundialito que de Maracaná, porque se habían escrito más libros, pero ¿cuánto no sabíamos? Y ahora, del 24, del 28 y del 30, mucho menos sabemos.
Sí, claro. Sí, para nosotros justamente ese fue como el primer motor, fue conocer la historia y nos sorprendió absolutamente quién era José Nassassi. ¿Quién era toda esta selección? ¿De dónde venían? Toda gente.
Bueno, historia negro Andrade.
Bueno, los dos grandes
terminó
personajes.
Terminó siendo un dandy en París.
Claro, sí. Claro. Los dos personajes que tiene la película. Que
se sí, son los que están en
claro, son José Nassassi y José Leandro Andrade. Que, bueno, y además, no solamente ellos dos como personas que pasaron por este mundo, sino toda esa selección y lo que era el Uruguay de ese entonces, o sea, lo que sucedió en el 30, imaginémonos hoy lo que cuesta, no sé, una ley, aprobar una ley del Parlamento, y acá en menos de un año se aprobó, se financió y se construyó un estadio, el Estadio Centenario, que lo vemos en las imágenes del archivo, claro, y no está tan alejado de lo que es hoy. O sea, más o menos es el mismo estadio con un poquito más de
tiempo. Perdón, y el arquitecto, cuyo nombre no recuerdo
ahora.
Escaso, tenés razón, Escaso, era el arquitecto del municipio. O sea, tampoco fue megaproyecto del Carlos Ott de la época.
Exacto.
Era el encargado de arquitectura de la intendencia.
Y terminaron de fraguar el cemento con fogatas para poder llegar a tiempo. Y además también conocer de dónde viene todo esto. ¿Por qué Uruguay le dan el primer mundial, por ejemplo? Uh-huh. Cuando hablábamos de ese famoso primer mundial. Es un boicot que hay adentro de la FIFA, ¿no? Contra Rimet directamente. Que dicen, bueno, te votamos todo, votamos Uruguay para dejarlo afuera a él y dejar afuera a Francia. Y después cuando llegó la hora de hacer el mundial no venía ninguno. Y ahí tenemos a nuestros diplomáticos y sobre todo a Agüero, que hace una gestión muy importante a nivel de los gobiernos y logra traer esas elecciones que iban a participar de este mundial, ¿no? Pero la coyuntura social de ese Uruguay de la época es increíble, ¿no? Esa capacidad de producción y a la vez esa capacidad de lograr determinados objetivos
pensaban mucho más adelante.
Claro, tenía una visión a largo plazo muy importante, ¿no? Porque obtener un mundial en ese momento era algo insólito.
Bueno,
¿no?
Y si todavía lo ganás, ni se sabe.
Sí, fíjate ahora, para que eran tres países nos juntábamos para poder tener un mundial.
Sí,
y todavía están veremos.
Total. Y todavía están veremos.
Así como está esto del Maracaná y lo que significa como mochila para el uruguayo, siempre estamos ahora mencionando cómo seríamos o qué hubiese pasado con el uruguayo si esa final la perdemos acá mismo.
El centenariazo.
El centenariazo, ¿no? Construimos el estadio, armamos el campeonato y vienen los argentinos y nos ganan.
Además, la final con Argentina.
Exacto, sí. Además.
Bueno, y la de 50 con Brasil, además.
Claro. pero ahí si perdías en el Maracaná iba a ser algo hasta glorioso quedar ahí vicecampeones frente a un...
Bueno, hubiéramos padecido lo que padeció Brasil.
Sí, le ganó, perdido acá,
le ganó Uruguay en el estadio que ellos construyeron para ganar su campeonato.
Y probablemente hoy, en el 2018, no te regalarían un televisor si salís campeón mundial.
Seguramente.
Ni te tomarías tres cervezas si sales campeón mundial.
Seguramente.
Ni se hablaría de eso.
Seguramente.
Te dirían, qué lindo que es ser uruguayo, comprate un televisor. Pero no te dirían, mirá que te lo regalo si sales campeón, ni loco. Hay como una fascinación de eso, que hay que entenderla para atrás, y en realidad hay que tratar de sacar lo más positivo que tiene eso, que es la formación de nuestro carácter como sociedad, que es mucho más interesante de repente que una cosa de la fascinación del momento, de una gloria espontánea que sale.
José León el otro día habló de que de todos esos avatares nace esa frase que la dicen los argentinos, lo de la garra charrúa.
Sí. Bueno, hay de varios lugares, digamos, que se extrae eso. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con Facundo para El Origen y justamente conversábamos de esto y en realidad Surge de eso, pero también surge de estos hombres que en el 24, se habla muchísimo de eso, ¿no? Que pertenecían a clases sociales sumamente humildes, con profesiones, bueno, el propio Nasazzi, que picaba piedras como forma de mantenerse, que vivía solo con su madre, bueno, todas profesiones humildes que terminan yéndose en un barco, ellos solos, sin directivos, sin nadie, a encontrarse con el París de los años locos. Con la Europa después de la Primera Guerra Mundial, con un universo increíble saliendo de un Uruguay rural. Entonces, y llegan a una especie de concentración que en los materiales de archivo a mí me asombra muchísimo hasta ahora, que yo le decía a Sebastián, fotografías de esos, de las concentraciones de los jugadores, que eran como los campos de refugiados ahora, idénticas, sin agua, sin luz, todo un horror, que parecía de una película de terror. Y estos hombres llegan ahí y de repente hay una condesa que se fascina con ellos, y que los lleva a su casa y terminan haciendo asados y guisos en los jardines del palacete en Argenteuil, afuera de París, de esta condesa, ¿no? O sea, es toda una historia, es fantástico. Es un mundo entre los Monty Python y es algo que es inamedable, ¿no?
Merece su propia película.
Sí, sí, sí.
Merece su propia película.
Ya te digo, si estuviéramos en Estados Unidos, ya tendríamos de esto
es verdad.
2 millones de películas.
Nos van a hablar de la película Sangre de Campeones luego de la pausa. Estamos con sus directores, Sebastián Bednarik y Andrés Barret.